Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, en un lunes todavía sacudido, evidentemente por la tragedia que tuvo lugar ayer en Los Ángeles, que supuso el fallecimiento de Kobe Bryant y de otras 8 personas en ese helicóptero en Calabasas, en Los Ángeles, en California. Es sin duda alguna la noticia que ha impactado al mundo entero, no solo al mundo del deporte, a todo el mundo en general, y de la que hoy se han ido conociendo más datos, por ejemplo, la identidad de todos los fallecidos. Enseguida estamos allí, les contamos la última hora, las posibles causas del accidente y, sobre todo, cómo va a ser lo de mañana en Los Ángeles. Justo mañana hay un derbi, un partido entre los Lakers y los Clippers. Así que mañana va a ser un día muy especial de homenaje a Kobe Bryant. Enseguida lo contamos todo porque la jornada viene con muchas noticias y, no sé si lo saben, la jornada viene con una visita al partidazo de la cadena COPE, que es una visita estelar por lo poco que viene a pesar de lo mucho que le invitamos. Javier Tebas, el presidente de la Liga. Yo creo que en uno de los fines de semana con más información en torno a lo que ha pasado en los partidos de fútbol, incidentes, gritos racistas, después de una temporada en la que estamos hablando de candidaturas a la Federación Española de Fútbol, detrás de las cuales dicen está Tebas, Casillas, Rajoy, bueno, pues hoy, en directo, aquí, Javier Tebas, el presidente de la Liga. Enseguida hablamos con él. Antes, insisto, las noticias que son importantes en este lunes, 27 de enero. Atención, porque es un día en el que ha avanzado, y de manera importante, el posible fichaje de Rodrigo, el jugador del Valencia, por el Fútbol Club Barcelona. Anil Murti, el presidente, y Jorge Méndez, el representante del jugador, están en Barcelona negociando la llegada de Rodrigo al Barça. O sea, ya están allí y la cosa parece que va a ser cuestión de horas. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué información manejas tú?
Se ha marchado esta mañana, como apuntas, el presidente del Valencia, Anil Murti, rumbo a Barcelona. Allí le esperaba Jorge Méndez, que al igual que sucediera el verano pasado con el Atlético de Madrid, está siendo el encargado de vender a Rodrigo. La negociación con el Barça se ha alargado durante el día, comida de por medio, y en torno a las 7 de la tarde Anil Murti ha abandonado la reunión. Según nos cuentan, sin acuerdo, pero dejando la negociación abierta para retomarla mañana por la mañana. El Valencia sigue tasando a Rodrigo en 60 millones de euros y es lo que quiere, venderlo por una cifra próxima a esa cantidad. Y el Barça en esas está, tratando de reunir el dinero. Rodrigo, mientras tanto, sigue esperando noticias en Valencia, bastante serio, con ganas de que se alcance un acuerdo y sin comentar nada en el vestuario con sus compañeros. Y un poco más lejos, en Dortmund, Alemania, Paco Alcácer espera que encajen todas las piezas para regresar al Valencia.
Perfecto, gracias Hugo desde Valencia. Por cierto, el Barça estaba representado en la gala que hoy han celebrado en Barcelona los compañeros de Mundo Deportivo. En esa gala está Quique Iglesias. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches.
Hola, querido. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ahí ha hablado Bartomeu, el presidente del Barça?
Sí, porque Bartomeu ha recibido de manos de nuestro amigo Jordi Basté el premio MVP al mejor jugador. Evidentemente era para Leo Messi, que hoy no ha estado aquí. Ha estado representado en la plantilla en forma de con Frenkie de Jong, pero Bartomeu ha recibido evidentemente este premio y Basté le ha hecho un par de preguntas de rigor. Ha hablado de que no están preocupados por la situación del equipo, ha hablado de que espera que Messi se quede muchos años por aquí y que evidentemente ha dejado muy claro que el Barcelona está buscando en el mercado un 9. Le han preguntado dos veces por Rodrigo y ha decidido pasar página.
Bueno, nosotros no hablamos de jugadores de equipos contrarios, pero bueno, si lo dices por si viene alguien esta temporada o en enero, puede ser. Así es, el nombre de Rodrigo está encima de la mesa de nuestros técnicos. Tenemos a Luis Suárez lesionado, un jugador que es muy importante para nosotros, y algún recambio vendrá, pero no sé si será del Barça B o de algún equipo de fuera.
Bueno, eso es lo que ha dicho Bartomeu. Gracias, Quique, un abrazo.
Otro, chao.
El presidente del Barça, que ya menciona a Rodrigo como futurible para el Barça. Insisto, todo apunta a que en las próximas horas se hará oficial. Rodrigo al Barça. Y Cavani, casi hecho, dicen, con el Atlético de Madrid porque su representante ya estaba en España. Hola, Antonito Ruiz,
hola,
muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sus representantes están en España, pero hay que decir que el Atlético de Madrid no se mueve de los 10 millones de euros más variables, que es la única y la última. Y también oferta que ha hecho al Paris Saint-Germain por traerse a Cavani en este mes de enero. Conviene recordar que el Atlético y Cavani ya lo tienen todo acordado porque va a haber un contrato para el delantero uruguayo de 2 años y medio a razón de 14 millones netos, que son 28 brutos por temporada, lo cual ascendería ese contrato a 70 millones de euros, más los 10 más variables, se puede poner en 80, 85 millones, pero el PSG sigue teniendo el mando de esta operación, y aquí en la capital de España están los representantes del jugador, los directivos y el director deportivo Andrea Berta del Club Atlético de Madrid esperando esa fumata blanca, pero hasta que no dé su ok el Paris Saint-Germain, de momento no se puede hablar de operación Cavani.
Recuerden, el próximo partido del Atlético de Madrid es nada menos que el derbi contra el Real Madrid. Sábado, 4 de la tarde. ¿Llegará Cavani a jugar contra el Madrid?
En helicóptero, lo quieren traer en helicóptero y dejarlo depositado.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias, Antoñito.
Hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, esta noche Enrique Cerezo ha respaldado al Cholo Simeone en la gala de la prensa deportiva española. Prensa deportiva madrileña, yo creo que ha sido, la gala, en Madrid. Prensa deportiva madrileña, cuando le han preguntado por las críticas el otro día en el estadio contra el argentino.
Pues me parecen injustas y que no se pueden llevar a cabo. Primeramente porque es el entrenador que más títulos nos ha dado, y tenéis que tener en cuenta que no ha habido ningún equipo en España durante ningún periodo que haya mantenido a un entrenador durante 8 años como mínimo y los que le quedan.
¿La directiva duda de Simeone?
No dudamos de él para nada, estamos encantados con él, y te puedo decir una cosa, a todo el mundo le pasa que tiene unos partidos malos, aquí nos va a pasar a nosotros ahora como le puede pasar a otro dentro de 2 semanas.
Encantados con Simeone, eso ha dicho Cerezo. Y luego otro fichaje del día importante que puede cerrarse en las próximas horas, el de Suso por el Sevilla. Llegaría cedido 1 año y medio con opción de compra. Hola, Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está eso?
Está bastante avanzado. El lunes ha dejado una negociación bastante rematada entre el Milán y el Sevilla para cerrar el fichaje del mediapunta gaditano del Milán, Suso. El acuerdo con el jugador ya está cerrado y se negocia sobre la base que tú has comentado, es decir, un contrato de 1 año y medio como cesión, y a partir de ahí el Sevilla se podría hacer con el futbolista por una cantidad que es precisamente lo que ahora mismo se está discutiendo entre los clubes. El Milán no baja de los 25 millones de euros, entraría fijo y variables. El Sevilla pretende rebajar en algo esa cantidad. Es una petición expresa de Julen Lopetegui, que lo conoce a la perfección, de las categorías inferiores de la selección española. Lo hizo debutar ya con el combinado nacional en su etapa como seleccionador, y el Sevilla, con este fichaje de Suso, que pretende cerrarlo, insisto, en las próximas horas, y el de Nesiri, daría por cerrado sus deberes del mercado invernal.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Por cierto, fichaje estrella del Valladolid, el francés Ben Arfa, que llega libre al club pucelano. Están muy contentos también con esta incorporación. En el Madrid no hay buenas noticias para Zidane, porque Bale no va a estar en el partido de Copa de este miércoles ante el Zaragoza. No sé si son noticias fatales para Zidane, pero el caso es que Bale no está. Hazard tampoco va a estar disponible de cara al derbi del sábado frente al Atlético de Madrid. Así que Hazard no, esa sí que es una mala noticia para Zidane. De tenis destacamos las victorias de Nadal y de Garbiñe Muguruza. Ya están en cuartos los dos. Son los dos únicos españoles que tenemos en el Open de Australia. Ha ganado Nadal a Kyrgios en 4 sets y ha ganado Garbiñe a Kiki Bertens. Enseguida estamos allí para que nos cuente cosas Angelito García. Porque la noticia, insisto, sigue estando pendiente de Los Ángeles. Hoy hemos conocido más detalles de ese trágico accidente que le costó la vida a Kobe Bryant y a otras 8 personas. El Departamento de Policía de Los Ángeles ha afirmado que ayer no permitió que sus helicópteros, los de la policía, volasen por las condiciones climáticas que había en la zona. Y también hemos conocido, como decíamos antes, la identidad de los otros 7 pasajeros fallecidos después de que ayer supiéramos que 2 de ellos eran Kobe Bryant y su hija Gigi, de 13 años. Entre los fallecidos estaba, por cierto, John Altobelli, que es un conocido entrenador de béisbol universitario. De hecho, la pasada temporada fue elegido el mejor entrenador de béisbol universitario de todo Estados Unidos. En total, 3 menores han perdido la vida en este fatal accidente en Calabasas. Vámonos con el corresponsal de la cadena COPE Estados Unidos, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuál es la última hora desde allí? ¿De qué se habla en este momento?
Bueno, se han conocido, como decías, algunas de las transcripciones de las conversaciones del piloto del helicóptero con las torres de control de varios aeropuertos que siguieron el vuelo. Según estas transcripciones, el piloto pidió permiso a una de las torres para volar en lo que se conoce como modo SVFR. Podríamos traducirlo como reglas especiales de vuelo visual, es decir, al no cumplirse las condiciones mínimas de visibilidad para volar en modo visual, el piloto pidió un permiso especial para que su vuelo fuese controlado. Un permiso que recibió, una de las torres de control le dio el permiso, aunque posteriormente fue advertido por otro controlador que volaba muy bajo, por debajo de los 700 metros de altitud.
Mira, Juan, de hecho tenemos precisamente esa conversación del helicóptero con las dos torres de control.
Torre de control, ¿podemos seguir y girar hacia el suroeste?
Helicóptero 72EX aprobado. ¿Estás transitando en condiciones de visibilidad aptas?
Condiciones de visibilidad a 1500.
Helicóptero 72EX, gracias. Contacte con el control ahora en el 134.2 para seguir el vuelo.
Helicóptero 72EX. Helicóptero 72EX, estáis siguiendo un código 1200. ¿Solicitáis seguir con el vuelo? ¿Podéis decirnos vuestras intenciones? Helicóptero, seguís volando demasiado bajos para seguir con el vuelo. Aquí, control.
No hubo más respuesta por parte del helicóptero. Juan,
decías. El helicóptero estaba volando muy bajo, por debajo de los 700 metros de altitud, y esa altitud con esa altitud es imposible de controlar al aparato, en este caso al helicóptero, por radar. Sí. El último dato que se conocen, que está registrado, es que el helicóptero volaba a unos 360 metros de altitud sobre el suelo. Las condiciones meteorológicas, sin duda, eran muy malas. Parece que será uno de los aspectos más importantes a la hora de la investigación. Fíjate que algún testigo presencial del accidente residente en la zona donde se estrelló el helicóptero reconocía a los medios de comunicación locales que aquella mañana, la mañana del domingo, amanecía y decía que el barrio parecía que estaba metido en una bañera de leche. Es decir, que no se podía ver prácticamente nada. Desde primera hora de la mañana, los miembros de los equipos del equipo de la Oficina Nacional de Seguridad de Transporte están ya sobre el terreno. Tienen 10 días para hacer público lo que es el primer informe preliminar y seguramente ahí en este plazo de 10 días tendremos ya algunos datos muy importantes de cuáles son las causas del accidente.
Una última hora. Parra, ¿han aplazado el partido Lakers-Clippers de mañana?
Sí, acaba de llegar el comunicado de la NBA. Aplazan el partido, dicen en muestra de respeto a la familia y a la organización de los Lakers por el fallecimiento de Kobe Bryant, de su hija Gina, Gigi, y del resto de 7 personas que han perdido la vida, y que se dará una nueva fecha para el encuentro en próximos días.
O sea que un partido para el que creo que se estaban vendiendo entradas a un precio absolutamente desorbitado.
Estaban
porque la gente...
a $30,000 las entradas a pie de pista.
$30,000 a pie de pista,
Para ver el partido entre Lakers y Clippers, que iba a ser un homenaje a Kobe Bryant.
Sí, sí. Hola, Paniagua. Miguel Ángel, muy buenas.
Muy buenas.
¿Te sorprende la medida de aplazar el partido?
No, me parece bien, porque yo creo que ni los Clippers y, por supuesto, los Lakers estaban en condiciones, los jugadores, me refiero, la organización de los Lakers estaba en condiciones de afrontar ese partido. Hoy, mañana, bueno, durante toda la semana, va a ser una semana de mucho dolor y yo creo que es una medida muy justa y muy acertada.
Sí, sí. Nos está escuchando Isidoro Sánchez, que es actualmente el piloto con más horas de vuelo en España. Empezó a volar en el año 66 en aviones, en el 72 empezó con los helicópteros haciendo salvamento en montaña, en mar, incendios, enseñanza, en fin. Incluso eventos deportivos, vueltas ciclistas, de todo. Ha participado en el Campeonato del Mundo de Helicópteros en 1999 en Alemania y organizó el primer y único Campeonato del Mundo en Sevilla en el año 2000. Hola, Isidoro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que ha leído cosas en torno al accidente de Kobe Bryant en las últimas horas relacionadas con aspectos técnicos estrictamente del helicóptero y todo eso, ¿no?
Sí, así es. Sí. Os he escuchado también a vosotros y veo que también tenéis información sobre las conversaciones de la torre de control y el helicóptero, sí.
Así de primeras, aunque tengamos que esperar evidentemente a las investigaciones, a un piloto como usted con tanta experiencia, ¿qué le parece que ha podido ocurrir?
Bueno, desgraciadamente lo que me parece, no me gustaría equivocarme, me parece que ha sido un accidente de los muchos que han habido de esta misma manera, ¿no? Debido a la mala visibilidad. En el cuando habla con la torre y le dan el tiempo, le están dando un techo de nube de 350 metros, o sea, 1.100 pies, ¿no? Las montañas están muchísimo más altas de esos 350 pies. Debe ser que este piloto debía conocerse bastante bien el trayecto y pensó que de alguna manera podía encontrar algún hueco entre las montañas o entre las nubes para poder pasar. Y bueno, pues da la impresión de que no lo encontró, se metió en las nubes, y cuando tú te metes en las nubes a esa baja altura y entre montañas, como no ves absolutamente nada, pues lo más probable es que te des contra una de las montañas.
O sea, que es un impacto, no es que el helicóptero se venga abajo de repente, sino que es que impacta contra algo.
Exactamente, es en la misma transcripción que hay del vuelo desde su punto de salida hasta el impacto, se ve que la velocidad del impacto contra el suelo son 150 nudos, es decir, unos 300 kilómetros por hora. O sea, que quiere decir que el impacto ha sido tremendo y por eso los restos están tan juntos, ¿no?
Hemos visto fotos del helicóptero. Sí. ¿Era una buena aeronave? ¿Era un buen helicóptero, supongo?
Sí, estupendo. Sí, de hecho, tenemos aquí en España unos cuantos en la Escuela de Instrumental de Helicópteros. O sea, es el Sikorsky 76 y para se ha empleado también mucho en la plataforma de petróleo para llevar a personal. O sea, que es muy buen helicóptero.
Este helicóptero solo requiere de un piloto, no de dos, uno.
Puede ser de uno o de dos. Todos los helicópteros ahora de este tipo, el tipo medio, están certificados para uno o dos pilotos. Mm. O sea, que es posible que fuera un piloto solo. Sí.
El modelo en concreto, este de Kobe Bryant, creo que ya tenía bastante tiempo, que era un helicóptero ya con bastantes años, ¿no?
Bueno, sí, pero eso no es ningún problema.
¿No?
Porque no es como los coches, no. Los helicópteros se van renovando cada cierto tiempo. Todas las piezas tienen una caducidad. Y se van cambiando, o sea que un helicóptero, aunque tenga 10 años, puede estar perfectamente pues como si fuera nuevo, ¿no? Uh-huh. O sea que ese no es el problema. Y el mantenimiento, pues según dicen también era un mantenimiento bastante bueno. Supongo que este hombre, pues que no tenía problemas económicos, la empresa que lo llevara tampoco le iba a meter gato por libre, o sea que el mantenimiento parece que está bastante bien. O sea, no es un problema de mantenimiento a simple vista. ¿Eh?
Oiga, usted lleva toda la vida subido a un helicóptero, a muchos helicópteros.
Sí,
¿entiende el miedo que nos genera a la gente común subirnos a un aparato de esas características, teniendo en cuenta los accidentes que estamos viendo últimamente de helicópteros?
Bueno, la verdad es que lo puedo entender desde un punto de vista, ¿no? Pero por otro lado, tengan en cuenta que cada vez vuelan más helicópteros en el mundo. Hay miles y miles de helicópteros volando continuamente, y entonces el hecho de que se dé que se cause tanto revuelo un accidente de helicóptero, pues hace que parezca que es mucho más de lo que es, ¿no? Pero realmente el helicóptero es igual de seguro que un avión. El único problema que el helicóptero, los trabajos que hace son más peligrosos que el avión. Pero un helicóptero que se dedica a este tipo de cosas no tiene por qué ser peligroso, ni lo es, vamos, en ningún momento.
Solo una cosa más. ¿Qué pasa si va pilotando un helicóptero y de repente aparece un banco de niebla y se pierde la visibilidad? ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, realmente eso no es fácil que ocurra, o sea, porque lo estás viendo. Entonces, lo que tienes que hacer es no meterte en él. Y lo que tienes que hacer es, si estás viendo que las condiciones son malas, es darte la vuelta y volverte a casa, ¿sabes? Porque si no, el problema está en que si tú quieres seguir, te puedes meter sin tú darte cuenta que es lo que ocurre en todos estos casos. Cuando menos te lo esperas, intentando pasar por aquí o pasar por allá, no te das cuenta y te metes, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer. O sea, la gente lo que tendría que hacer es, si sabe que delante no tiene nada, es tirar para arriba, intentar coger toda la altura que puedas para pasar los obstáculos que tenga delante, ¿no? Pero el problema es que nunca sabes lo que tienes delante. Ese es el problema.
Isidoro Sánchez, piloto, ha sido un placer charlar con usted. Ha sido muy instructiva la conversación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. Insisto, hemos hablado con la persona de España que más horas de vuelo tiene en helicópteros. Casi nada. Isidoro Sánchez, volando desde el año 66. Pues nos ha explicado su punto de vista, que evidentemente es el punto de vista más importante de los que podemos escuchar ahora mismo en España. Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
24 horas después del impacto, ¿qué quieres decir?
Pues que el shock es casi el mismo, aunque hayan pasado 24 horas. Yo creo que 24 me imagino que a mucha gente le pasará, no son suficientes como para asimilar esto. Y luego, por supuesto, pues muchísimos recuerdos y muchísimas cosas que cualquier aficionado al baloncesto comparte y ha vivido, madrugadas, la lista de madrugadas es altísima, viendo, admirando, a veces incluso hasta no odiando, pero teniendo como enemigo, como competidor a Kobe Bryant, y todo esto te viene a la mente en estos días, por supuesto.
Yo creo que estamos viendo ahora mismo los mejores momentos de Kobe Bryant en todas las televisiones, ¿no? En Estados Unidos hay canales non-stop que están permanentemente poniendo partidos de Kobe Bryant.
A mí lo que me lleva de Los Ángeles es que la ciudad está paralizada completamente. La radio y la televisión es 24 horas Kobe Bryant. La importancia de Kobe como figura en la ciudad trasciende de mucho el baloncesto, porque Kobe lleva 20 años haciendo obras de calidad por toda la ciudad de Los Ángeles. La misma creación de la Academia Mamba, de la Mamba Academy, sí. No es solo para que él saque dinero tal, es para gente que a lo mejor no tiene recursos, pueda acudir también a un centro deportivo. Él se ha volcado con los indigentes en muchas iniciativas. Ya te digo, lo que me llega es eso, lo que comentábamos antes de la locura de las entradas, las de abajo de pista, $30,000, pero es que las habituales de los Lakers, de arriba del todo, las del Palomero, que son $45-50, las están vendiendo, me acaba de decir un amigo, he intentado buscar yo una, $400 por las de arriba del Palomero.
Sí, porque pensaban que iba a ser efectivamente el partido homenaje absoluto a Kobe Bryant.
Y otro detalle, por ejemplo, en el segundo, donde entrenan los Lakers, que sí. Está al lado del aeropuerto de Los Ángeles, hay una tienda que es de las más importantes de los Lakers, con las que más fondos sacan, recaudan. Y está cerrada hoy con un cartel en el que pone, por respeto a Kobe Bryant y a toda la familia, a toda su familia y fallecidos en el accidente, durante el día de hoy permanecemos cerrados.
Juan Fierro,
Se agotaron todos los libros de Kobe Bryant en las librerías de Los Ángeles.
Claro. Te iba a preguntar, del asunto relacionado con el funeral o con los actos que puedan producirse en los próximos días, ¿se sabe algo?
No, hasta que no se identifiquen los cadáveres, y ya dijo ayer el portavoz del sheriff del condado de Los Ángeles que eso iba a tardar bastante. De hecho, dijeron ayer también en la última rueda de prensa, ya muy de madrugada, ahí en España, que iban a tardar por lo menos 2 días más en terminar a recoger los restos mortales de las personas que viajaban en el helicóptero. Todo eso después lo tienen que analizar los forenses, lo tienen que examinar, luego le entregan los cuerpos a las familias y a partir de ahí se producirían los funerales, los actos de homenaje. Pero eso puede tardar varios días, si no alguna semana todavía, para que lleguemos a ese punto.
Pani, he visto hasta iniciativas para cambiar el logo de la NBA, que no sé si prosperará. ¿Qué harán si seguirán adelante?
No lo sé. Bueno, es una iniciativa, ¿no? Lo que sí es cierto es lo que dice Rubén, que la ciudad de Los Ángeles, donde yo por lo menos tengo muchísimos amigos, está en shock, está virtualmente paralizada y hay anécdotas, pues tremendas, ¿no? Me contaba uno de mis amigos, que es abogado, que una de sus hijas fue a la floristería ayer por la tarde, fuera de allí.
Sí.
A comprar unas flores para llevarlas al Staples Center, púrpura y amarillo, y automáticamente la floristera le dijo, son para Kobe, ¿verdad? Le dijo, sí, sí, dice, pues nada, te las lleva gratis.
Joder.
Esa es un poco la idea que te da, la magnitud que tenía, como decía Rubén, el personaje, ¿no? En el mundo entero, pero particularmente en la ciudad de Los Ángeles, donde era un hijo predilecto.
Pues de gran personaje a gran personaje, porque Nadal en Australia hoy jugaba contra Kyrgios, que ha salido a pista, por cierto, con una camiseta de Kobe Bryant. Ha ganado su partido Nadal, como les hemos dicho en el arranque, y por supuesto se ha acordado de Kobe. Ángel García, Melbourne. Hola, Ángel.
Hola, Juanma, muy buenas. Pues sí, Rafa Nadal, que además al final del partido, en la entrevista, ha salido con una gorra de los Lakers, también lo ha hecho luego a sala de prensa. Él ha contado que no había podido hablar todavía con Pau Gasol, porque bueno, se había enterado muy de temprano aquí en Melbourne y ya anoche en España, que no quería molestarle, y escucha porque se ha quedado bastante tocado, le conocía a través de Pau Gasol. Primero explica en Eurosport cómo se enteró de la noticia y luego ya en este micro azul hace una valoración de la noticia.
Mira, te digo lo que ha ocurrido, ¿no? Me he levantado a las 7 de la mañana, me he despertado un momento, he mirado el móvil un momento y he visto la noticia, alguien me había mandado por WhatsApp y la verdad que me ha costado 2 horas volver a dormir.
Yo personalmente lo viví de cerca porque al final compartió títulos con Pau. Bueno, es que total, podemos decir lo que queramos aquí, podemos declarar lo que queramos, pero la realidad es que es una catástrofe. Es lo peor de la vida y...
Y la cruda realidad es que tanto él como su hija ya no están. Y esto es lo más triste.
Sin duda. Luego estaremos en Australia para contarles datos estrictamente deportivos de la jornada en el Open de Australia de tenis. Vamos a cerrar ya comunicaciones con Los Ángeles. Juan, ¿algo más desde allí, desde Estados Unidos?
Como decías, han sido identificados los 9 ocupantes del helicóptero, además del piloto de Kobe Bryant y de su hija. Iban 2 compañeras más de Gigi Bryant, también de 13 años, el padre y la madre de una de estas niñas, la familia Altobelli, el padre, como comentabas, entrenador famoso de béisbol en la universidad en California, la madre de la segunda niña y también la entrenadora ayudante del equipo donde jugaban las 3 menores.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Hasta luego, Juan.
Dani Senabre, Paniagua, Parra, gracias. Hablamos, por supuesto, si hay noticia en cualquier momento. Un abrazo.
Un abrazo.
Estamos recibiendo muchos mensajes. Han sido cientos de mensajes en las últimas horas acerca de este asunto en las redes del Partidazo y, por supuesto, en el WhatsApp. Alberto Arauz.
Sí, al 637-230010, Juanma, en @partidazocope, que es nuestro Twitter, y también en el Instagram. Decía Jaime, esta mañana, mientras escuchaba el podcast del programa de anoche, iba caminando al trabajo con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Mi día ha sido de auténtico luto. Larga vida a la leyenda Kobe Bryant. Y luego también muchos mensajes sobre las noticias que hemos dado de fichajes al principio del programa. Decía Javi, el fichaje de Rodrigo es el enésimo desastre de Bartomeu. ¿Es bueno? Sí, sí lo es. ¿Es un nuevo goleador? No, señor. Fichaje absurdo, caro e innecesario. Pablo nos decía, sería un gran error el fichaje de Rodrigo para el Barça. No es el tipo de delantero que necesitan, ya que tiene unas cualidades parecidas a Griezmann. Se necesita un 9. Sebastián dice, lo de Rodrigo al Barça va a ser otro Alcácer. Pocos minutos y poco protagonismo. Paco nos decía, muy buena, soy socio del Español y estuve en el campo y estoy en contra de los insultos racistas y me parece genial que identifiquen a los que lo hicieron y se tomen medidas, pero ¿puede ser que Williams también insultara a la grada? Y Jaime nos comentaba sobre Kobe Bryant que para él se ha ido el mejor deportista que él ha visto en vida.
Son casi las 12 de la noche, escuchan en directo el Partidazo de la cadena COPE, justo en el momento en el que Javier Tebas, el presidente de la Liga, toma asiento en esta silla que ha estado vacía durante muchos meses, esperando a que Tebas se sentara en ella. Nadie ha vuelto a sentarse desde que él lo hizo por última vez. Hola, Tebas, muy buenas.
Tienes más canas que antes, ¿eh?
Sí. No, pues yo le he dicho que le veo más delgado que hace tiempo.
Ah, pero ya llevo así un año.
Sí, es que Rubiales le está dando mala vida. Está... le tiene preocupado desde por la mañana y está adelgazando, ¿eh?
No, por eso no hago más deporte, me cuido un poco más.
¿Qué deporte hace Tebas?
Pues ahora no, ahora corro por las mañanas y hago esquí. Soy muy esquiador.
Vale, ¿y por las mañanas cuánto corre?
Pues bueno, esta mañana he hecho 5 kilómetros corriendo.
Ah, bueno, está muy bien.
Cualquier día le invitamos a la máquina de 8 por hora.
Cualquier día, Joseba, le invitamos al kilómetro 42 con Chema Martínez a
Tebas. No, porque rompe todos los registros, sí, y no es conveniente.
Sí. Bueno, pues estamos dispuestos a charlar.
Ya soy mayor, ¿eh?
Sí. ¿Cuánto le queda de presidente de la Liga? Hasta 2024, ¿no?
Pues bueno, ha sido elegido ahora hasta el 24, sí.
Ha sido elegido ahora en Navidad, una cosa rapidísima. Esto es increíble cómo lo tiene usted organizado, ¿eh?
Elecciones express.
Sí, yo el otro día dije, es que lo de Tebas es distinto, porque ahora es el teletipo de Efe, no, mira, Tebas reelegido presidente. Y dices tú, pero coño, ¿había elecciones en la Liga?
Pero ¿no os acordáis que Rubiales me pidió 2 veces la dimisión que montó, que con la cautelar de Miami, Tebas tiene que dimitir, con la otra, Tebas tiene que... Pues yo le hice caso, dimití.
Vale, pues a ver si le hace caso en otras cosas, ahora lo hablamos. Que tengo aquí una cantidad de preguntas, no se lo puedo imaginar.
¿Qué queráis?
Sí, pero me ha dicho mi madre, cuidado con ese señor que tiene mucho poder.
No, pues tu madre está equivocada, dile.
Sí, no está muy equivocada. Partidazo, cadena COPE, enseguida Tebas en directo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.